Canciones.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Somos y decimos llamarnos Gente de a pie. Vamos a permanecer acá hasta las 3 de la tarde. Algo sobre actualidad vamos a hablar. No vamos a dedicarle todo el tiempo a eso. Tampoco vamos a revolver el fondo de esa lata durante todo un programa. Pero te tendremos informado, informada, como mereces y seguramente deseas. Y también tendremos música, tendremos cultura, tendremos, en fin, tendremos elementos variados como para, tenemos literatura, tendremos, lo pasaremos, creo, aspiro, tenemos elementos para pasarlo muy bien. Si querés comunicarte con nosotros, cosa que nos agrada mucho, nos vale mucho y nos sirve mucho, podés hacerlo mandando un chat escrito al WhatsApp, que es 11-3870-7485. Repito, 11-3870-7485, WhatsApp, chat. Podés escribir la extensión que quieras, pero es aconsejable que no sea muy extenso para que se pueda leer sin mayor dificultad y no se deba editar, recortar un poquito, etcétera. El contestador automático más tradicional, old fashion, llamás, te atiende, te responde la voz de Héctor Larrea, no chiste. Te responde a vos, Héctor Arri, tenés 30 segundos literales para ejercer tu derecho de opinar, de decir, de estar, y también para demostrar tu poder de síntesis. En ese caso te comunicas al 0810-222-0870. 0810-222-0870, termina en 870, como la radio, es fácil de recordar. Yo ya me lo olvidé, pero vos no, porque vos tenés memoria, claro que sí. Lorena Álvarez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, tarde soleada, tarde preciosa, buenas tardes compañeros, oyentes. Así que, bueno, y esperando mi columna, porque dicen que cada cual le reza al santo que quiere y yo tengo mi propia santa, Santa Marilín.
Epa, está muy bien.
Así que hoy le voy a rezar a ella.
¿Y cómo es? Bueno, después le vamos a preguntar cómo funciona esto para otros credos y agnósticos. Esto de rezarle a... Eso vamos a ver un poco, porque hay que incluir también. Esta cuestión llegará después. Gerardo Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Hola, Lorena, ¿cómo están? Acá, bueno.
¿Qué haremos?
Y hoy, bueno, si ella le reza a Marilyn, nosotros le vamos a rezar a Luis Alberto.
Ajá.
Hoy.
¡Epa!
¿Qué
muy
tal,
bien,
muy bien. Hacemos ahí una competencia Marilyn-Luis Alberto.
Está muy bien, y bueno, vamos a tener eso. Va a estar con nosotros Mariana Enríquez en un rato, y ahora yo voy a cometer un editorial cuyo título me va a ayudar a leer Lorena.
Lo que viene, lo que vendrá, lo que no se va.
Eso. Oído lo cual no sé qué decir. Pero cuando venía pensando para cómo cerrar editorialmente esta semana en otros encuentros cotidianos, pensaba que es un tanto difícil en el ritmo que se viene teniendo, en la lógica que tiene un poco, que tiene la agenda política, apartarse de lo que tal vez son los hechos principales de esta semana en materia política, y empezar política económica, si querés, claramente, y empezar a imaginar cómo serán los días que vienen, qué irá pasando, ¿sabés algo? Más o menos. Intuís algo, un montón de cosas, vas a decir todas ni a cañonazo, porque hay intuiciones que no merecen volcarse, que no es riguroso volcar al micrófono, y que bueno, que los pálpitos y demás son eso, son hipótesis de trabajo, se pueden usar para explorar y demás. Si querés que te diga uno, que algo se ha dicho, se está comentando en distintos medios, aquel en el que trabajo, en otros, es bastante, si uno mira los ingresos y egresos del equipo de gobierno en esta semana, queda una sensación que referida a que es bastante posible que haya algunos cambios más en lugares relevantes. Es decir, no digo más, uno se habla bastante de la Secretaría de Energía, don Sabio Martínez, no tengo información al respecto, no tengo presunciones al respecto, te lo comento porque se dice, Y lo que sí me parece es que la Secretaría de Energía y el Banco Central son espacios que todavía podrían ser objeto de algún cambio e incluso de algún avance de la figura de Sergio Massa, digamos, ¿no? Es decir, buscando espacio. Lo querrá hacerlo, no lo querrá hacer, francamente no lo sé ahora, tal vez él mismo no lo sepa, pueda surgir de cómo va funcionando la gestión, si hay acuerdo, si no hay acuerdo. Lo que uno tiene claro de lo que ha venido pasando es que los cambios que se fueron produciendo, hay algo evidente, que es Massa avanzó sobre posiciones de figuras que eran más cercanas al presidente, o digamos que estaban, no sé, la ancha avenida del medio entre el albertismo y el kirchnerismo, y no avanzó sobre posiciones del kirchnerismo y no avanzará. Inclusive la designación de Carlos Castañeto en la Agencia Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, significa que Massa ahí no llegará a entrar como quiso entrar, como él planteó en los primeros momentos. El Banco Central está en ese momento, en ese sentido, más abierto. Alberto Fernández, el presidente, sustenta a la figura de Miguel Pelle, habrá que ver. Segunda cuestión, seguramente el domingo, San Cayetano. Ojo, San Cayetano es un escenario siempre interesante, donde van muchísimas personas siempre, algunas a agradecer por tener trabajo, otras a pedir trabajo, otras a orar o a manifestar su... ¿En qué papel estará Gustavo Vélez en esa circunstancia que esperaría? No sé, no importa. Es un muestrario importante, es difícil, pero siempre asiste una cantidad gigantesca de personas, ciudadanos, gente noble, digamos, que se levanta muy temprano, que camina mucho, que peregrina, bueno, que digamos que pone su sentimiento y su fe ahí, y que dan un panorama de difícil lectura acerca de lo que es decir, uno no haría, digamos, un diseño de la situación laboral en Argentina riguroso a partir de eso, pero es cierto que hay momentos que hay más gente que pide el trabajo, hay momentos que hay más gente que agradece el trabajo, hay momentos como este que son híbridos y raros en esa materia, cuando hay bastantes personas con trabajo, demasiadas personas con un pluriempleo, ponele, y una cantidad relativamente escasa, nunca chica, de personas desempleadas. Relativamente, nunca chica y nunca desdeñable, porque se hizo un 7%, como quien dice, bueno, macanudo. Es un valor estructural, comparativamente en los últimos años, no es muy alto, pero muy alto, ¿no? Es muy alto en términos comparativos históricos respecto a que fue hace 20, 25, 30 años. Ahora estructuralmente está en ese nivel. Segunda cuestión, también en la materia social, que fue social y laboral, que seguramente fue la menos abordada por el ministro Massa en su primera locución, en su primera presentación pública. Está en ciernes un encuentro entre representantes de la Confederación General del Trabajo, seguramente, y seguramente también de las centrales de trabajadores argentinos, que son dos vertientes o dos confederaciones, y centrales patronales. ¿Con qué idea? La que anunció el ministro es un aumento de suma fija, no le puso valor. Y a partir de yo en ese momento señalé, eso a realizarse una reunión, no se especificó, pero sería una reunión en el Ministerio de Trabajo, posiblemente no recontrafechada, posiblemente la semana que viene. El esquema en general no funcionó, o sea, hasta ahora ese tipo de búsqueda de acuerdos ante el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo y tiene cierta afición a eso, y al ministro Moroni tampoco le falta, en general no funciona, o sea, no esas reuniones de buenos oficios y demás no caminan. O sea, y en el caso de los incrementos salariales por suma fija, tienen una dificultad, un escollo grande de movida, que es, como hay paritarias, hay convenciones colectivas, y como en este momento, dicho medio rápido, las convenciones colectivas se reabren a cada rato, o sea, las convenciones colectivas han dejado de ser anuales en los hechos, en este último tiempo, y pasan a ser semestrales, trimestrales, CB, cláusulas gatillo y demás, o sea, es impuesto, obviamente, por el desborde inflacionario, por la necesidad y demás. Muchos dirigentes sindicales están relativamente cómodos con ese sistema y piensan, eso es opinable, ¿no? Quiero decir, que están cómodos no hay ninguna duda. Que tienen razón para estar cómodos, bueno, cada uno pensará y por ahí tampoco eso hace lugar a una posición unánime. En algunos sindicatos tal vez el sistema funcione bien, en otros sindicatos tal vez no funcione tan bien, pero en general están conformes y es cierto que si vos en la dinámica de las convenciones colectivas injertás, por así decir, un aumento salarial fijo, hay que después restablecer una cantidad. ¿Cómo funciona eso con los acuerdos? Uno podría decir, bueno, que los muchachos, que no, que los laburantes cobren eso y cobren todo lo que viene de la paritaria. Es bastante posible que las empresas te digan que eso no va a funcionar. Digo, bueno, que no es así. Y si otros te dicen, bueno, si entra esa guita, no reabrimos paritarias, porque con esa guita alcanza, habría que hacer una casuística gigantesca de ver cuánta guita es, en qué categorías y demás. Yo en una época, no tan lejana, pero remota de mí, en mi memoria, no en mi corazón, sabía leer muy bien los convenios de trabajo, porque bueno, laburaba de eso y no laburaba solo con un gremio. Entonces uno tenía que leer y mirar las clavos y ver lo que se escondía detrás de cada cosa, viste, y cuando venía alguien del sindicato cualquier cosa de clavos y clavitos, vos tenías que mirar todo y ver por dónde podía cobrar un peso más, un peso menos. Los convenios colectivos son obras de arte, o sea, parecen, viste, el que no los conoce cree que todo está subsumido en la cifra que sale en los diarios. Dice, no, se arregló por el 22%, mentira. O sea, se arregló por el 22%, puede ser. Esa es la cifra general que define el acuerdo, puede ser. Y después adentro vos ves, ¿y qué ves? Que en ciertos sindicatos fuertes, trabajando al interior del convenio, el 22 puede ser más, acá y allá, bien laburado, y en otros, en fin, puede ser el 22 o puede ser un poco menos. En todo caso, lo que va a ser difícil es ensamblar los dos métodos que están en danza, y el primer reflejo de unos cuantos dirigentes sindicales, que no de todos, y recordemos que la CGT nadie le junta la cabeza a nadie, en el sentido que quiero decir, no ocurre que Héctor Daer dice algo y entonces se encolumnan todos los sindicatos de la Argentina. No te rías, digo, nunca ocurrió del todo, es cierto, pero digo, en este caso sería especialmente chocante si no funciona así. Héctor Daer tiene una representación más bien general y el sindicalismo es muy confederado, ¿no? En este momento siempre lo fue, ahora más y demás. Hay posibilidades entonces de que esto cuadre. Y es un poco dificilongo, qué sé yo, habrá que ver. Y por otro lado también, si esto consiguiera un grado de consenso alto entre los sindicatos, habría que ver si las patronales están dispuestas a poner y cuánto. El cuánto es un punto importante que también que afecta a decir cuánto sería un aumento de suma fija. Habría que ver. Hay algunos números que podrían parecer interesantes para servir, digamos, para reparar o para empatarle a la inflación o para competirle o para en los próximos meses. Había otros que serían poco, la suma fija históricamente siempre favorece en términos proporcionales más a quienes reciben los sueldos más bajos de la escala, ¿no es cierto? Porque es un porcentaje más alto y también propende a achatar las escalas si se repite mucho el método, que es lo que ha sucedido en la Argentina, por ejemplo, con la jubilación, donde prácticamente una mayoría aplastante de los jubilados percibe la mínima o casi la mínima, porque ha habido recurrentes aumentos de suma fija, qué sé yo, que mejoraron a lo de abajo y que achataron, ¿no?, los estamentos, los sectores más altos de la clase trabajadora, de los trabajadoras retirados. Consejo del Salario. El ministro Moroni había anunciado que se iba a reunir. Massa también lo anunció, el anuncio estaba dado, y la idea es que se reúna el 18 de octubre, que dicho acá en la Argentina parece que fuera, pero no es para tanto, digo, faltan dos semanas, falta un cachito menos. Pero porque, dije 18 de octubre, 18 de agosto, 18 de octubre sí que es lejos. Pero dijiste como, ay, Fel, bueno, 18 de agosto, que parece 18 de octubre, nada, me equivoqué. Porque primero para que se conozcan el índice de precios al consumidor de julio, que va a ser espantosamente elevado. Entonces, en la práctica es bastante relativo, porque el índice, es decir, la escala del índice se conoce, el índice, digamos, lo digo yo rápidamente, está entre el 7.5%, el 8.5%, es lo mismo. No, o sea, a determinados fines es lo mismo, a los efectos de lo que determina para la vida cotidiana, para, ¿no?, para la capacidad adquisitiva, el salario y demás. Pero se quiere esperar ese momento, y también se quiere esperar porque hay anunciado un acto y una movilización de la CGT para esa fecha, y no se sabe qué va a pasar con ese acto, que nunca fue muy preciso, que careció de consigna determinada, que no se sabía si era a favor o en contra de quién, y que se realizaba en un lugar, y por decir la verdad, como está anunciado hace bastante tiempo, en una no fecha. O sea, una fecha que efectivamente quedó distante de todo lo que sucedió, digamos, porque, digamos. Yo no sé, hay divergencias entre distintos dirigentes sindicales importantes, secretarios generales, respecto de qué hacer al respecto. Uno dice, bueno, llega en este momento, con el equipo económico funcionando, con el Consejo de Salario convocado, con algo que hacer con las paritarias, porque los que dicen no queremos suma fija, dicen queremos reabrir la paritaria. ¿No? No es que dicen, bueno, estamos esperando, nos quedamos trancas, ya está, no está bien nada, diciendo otra cosa. Entonces, va a haber un gran activismo ahí, tal vez no haya un gran momento y tal vez no haya una gran unidad o homogeneidad o coherencia, como uno imagina que en ciertos sentidos iba a haber, y vuelvo, a San Cayetano. O sea, en San Cayetano va a haber reunido seguramente distintas expresiones de las organizaciones populares, organizaciones sociales, o movimiento piquetero, llamémoslo como quiere, que en general han quedado disconformes con la presentación del ministro Massa, en el sentido de que no han sido atendidos, en el sentido de que no ha habido anuncios a su respecto. ¿Cuál es clavado? El único anuncio que ha habido es un programa con ciertas pretensiones, muy difícil de realizar, para hacer algo de lo que te he hablado tantas veces que no te voy a fastidiar hoy, que es esto de transformar en empleo genuino, en empleo formal, los planes, en particular el potenciar trabajo, un programa con una serie de medidas que, digamos, tomarían un año, empalmarían en parte seguir cobrando el programa, ingresar y demás. A eso le faltan varias cosas. Entre otros, le falta la sustancia de saber de dónde surgirán los puestos de trabajo que habilitarán ese bypass. Digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando, y nos quedamos cortos, pero si decimos que en el plan potenciar trabajo hay aproximadamente 1.800.000 personas, te redondeo la cifra, me interesa, digo, esto empezaría a tener gracia si, digamos, si hubiera trabajo para, digo, porque qué sé yo, para el 20%, 360.000 personas, ya es un, no hay ni modo, ¿no? No hay, si fuera menos sería menos interesante, si fuera el 10%, 180.000, ponele, todavía tendría alguna gracia, muy difícil que eso suceda. Entonces, y en todo caso es a muy largo plazo, es algo que se iría realizando, empezaría a suceder y se concretaría en un año. No ha habido anuncios para el sector, reclamos entonces de la UTEP, del conjunto de las organizaciones sociales cuya figura emergente, cuyo líder, por decirlo así, es Juan Grabois, reclamos también del partido de la Fuerza de la Unión Popular, cuya figura más reconocida es Claudio Lozano, y en el Congreso el diputado Itay Hackman, que están muy disconformes y que inclusive hablan de, en el Congreso hablan, bueno, los respectivos diputados, que no son muchísimos, porque son algunos, y es un Congreso, es una Cámara que está muy, muy justita en materia de quórum y diferencia de voto, dicen, estamos discutiendo si nos alejamos del frente, del bloque del Frente de Todos. No para pasar exactamente a la oposición, sino para armar un bloque propio y manejarse con relativamente más autonomía. Eso puede meter un poco de ruido en cuestiones de quórum y también cuestiones de primera minoría, digamos, ¿no? Porque está muy apretado el Frente de Todos. En materia de comportamiento, yo creo que, y han empezado especulaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser junto por el cambio? Es un poco apurado, todavía no dijeron que se fueron. Dos, yo creo que si forman otro bloque no va a haber movimiento de la oposición para disputar la presidencia de la Cámara, que sería el punto, aunque habría, por cierto, cuestiones de quórum. Tres, desde que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos para no apoyar desde ese lugar y luego expedirse en contra el acuerdo con el fondo, la disciplina interna de ese bloque, decir que es relativa, es poca, digamos. O sea, es un bloque que vota con márgenes de autonomía muy altos para un oficialismo en general y muy altos para un oficialismo peronista, por lo menos en el siglo XXI. En el siglo XX los oficialismos peronistas tenían divergencias que tramitaban incluso de formas más drásticas, que no votarte no sé qué cosa, o no apoyarte en no sé qué otra. Pero, en todo caso, los planteos dan cuenta del malestar que existe y de la necesidad de reclamar en un contexto en el cual los primeros gestos del ministro Massa apuntaron ciertamente a lo imprescindible necesidad de juntar divisas para evitar la corrida y, en segundo lugar, más bien hablarle a los grandes sectores de capital que a los sectores del trabajo. Esto, digamos, en el saldo de estos primeros días, eso es nítido. Los resultados se irán viendo y también hay algo que es diáfano, que es, andando el tiempo, en el medio, ¿qué pasa con la vida de las personas del común y demás? La vida de la persona común transcurre, va por su lado y demás, y la persona del común seguirá mirando las mismas variables, de las cuales, las mismas variables que siguen atendiendo todo el tiempo, algunas de las cuales he conversado en este momento, que es cuánto gano, cuánto es mi sueldo, cuántos trabajos tengo, que es todo un tema en la Argentina de hoy, ¿no? Una Argentina asignada por el pluriempleo y la insuficiencia de los ingresos fijos, todo un tema, ¿no? O sea, es decir, hay muchísimas personas, no tengo el número, muchísimas personas que tienen más de un empleo y más de dos, y que no les alcanza para llegar a fin de mes. Es un mecanismo extraño que genera que la gente esté muy atareada, muy cansada, por lo tanto, seguramente no del mejor humor, y que a la vez, digamos, no llegue a tener, no digo ya bienestar, sino la perspectiva de no vivir asediada los últimos meses de cada mes, bastante expandida en la pirámide social. Vamos a seguir conversando de esto. Me quedó apenitas una mención al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se va a reunir también, ya lo dije, y que, bueno, cuyas resoluciones van a tener también algún interés.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera. Todo el año. Nacional. La radio pública.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina. El gobierno bonaerense anunció que el lunes enviarán turnos de vacunación anti-COVID para menores desde los 6 meses. Lo anunció el ministro de Salud Provincial, Nicolás Kreplak,
quien precisó que los turnos se comunicarán vía mail y WhatsApp entre lunes y martes a los responsables de los 20.000 niños que fueron inscritos hasta el momento.
El funcionario destacó que esto significa un paso fundamental para llegar a la cobertura de toda la población, ya que este grupo es el único que por ahora no podía recibir la vacuna.
En ese sentido, Kreplak destacó que se espera que las coberturas sean tan altas como en el resto.
Géneros Nacional.
La justicia absolvió a una mujer que había sufrido un aborto espontáneo.
El Tribunal Oral Penal de Goya, en la provincia de Corrientes, absolvió a Ana, la mujer que estaba acusada de homicidio agravado por el vínculo, tras haber sufrido un aborto espontáneo el 10 de noviembre del año pasado. Desde entonces se encontraba detenida a pesar de que no existían causales para sospechar de una posible fuga. Le denegaron dos veces el pedido de eximición de prisión. Este caso es uno de los más de 1.500 que hay en todo el país donde se criminaliza a las mujeres que padecen eventos obstétricos. Informó Romina Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Aluminé, provincia de Neuquén, temperatura 7 grados, humedad 74%, cielo nublado.
Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 3 décimas, humedad 34%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
María Fasati, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien.
Muy bien. Bienvenida.
Gracias.
Gerardo Villar ya saludó. Buenas tardes, Gerardo, ya estuvo. La guitarra que salude. Y ahora Gonzalo Pérez Lasarte, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Mario.
¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Sí, Gonzo te decimos.
Gonzo me dicen, sí, sí. Me gusta Gonzo.
¿Te gusta Gonzo? Bueno,
yo, los amigos me dicen así, así que sí, bueno. Eligieron ellos.
Ajá, está bien, bueno, Gonzo. Cherry. Cherry Villar. Cherry Pool. Se dice en inglés. Cherry Pool en inglés, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a ¿Qué van a interpretar?
Bueno, vamos a intentar un clásico de Luis Alberto Spinetta, que se llama Durazno Sangrando. ¿Sí? Muy bien.
Tu ser está
vaya a ser un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alba. Ya llegó la noche en el tiempo, sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. No partido, ya sangrando está bajo el agua.
Muy lindo, me quedé ahí sorprendido por la fermata, ¿no? La fermata me tomó distraído. Preciosa, preciosa interpretación. Gracias, Gerardo. Gracias, Gonzo.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Esta música anuncia, por cierto, qué duda, la columna de Lorena Álvarez, te escuchamos.
Bueno, un 5 de agosto de 1962, creo que el mundo perdía brillo, perdía glamour, perdía la luz. Moría Marilyn Monroe. Yo voy a decir una sola cosa, ahora se dice el 4 de agosto, toda mi infancia fue el 5 de agosto, pero bueno, viste que todo, hay revisión histórica con todo, uh-huh. Y también con la fecha de muerte de Norma Jean Baker. Uh-huh. En 1982, cuando se cumplían 20 años de su muerte, hubo un montón de especiales sobre esa muerte. Y yo tenía 8 o 9 años. Y al igual que Lorna, la fan de Susana, que dice que la primera vez que la vio en tele descubrió algo nuevo, a mí me sucedió lo mismo. O sea, en una TV guía vi esa foto y dije, entró en un nuevo mundo. Quiero conocer todo sobre esta mujer. Los 80 la tuvimos de fondo de pantalla de función privada. Recordemos que Rómulo Berruti y Carlos Morelli presentaban todas las películas con ella detrás. Hasta los 80 siempre fue el símbolo de la belleza, del glamour, de la rubia tonta, como dice la canción. Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Pero creo que ella no buscaba eso. Si hubiera buscado eso, creo que hubiera sido una persona mucho más feliz. Mucho más inteligente de lo que el mundo la retrataba. Yo creo que la belleza, podemos decir, es subjetiva, algunos pueden decir que es linda, la más linda, pero hay algo que tenía que era impresionante, que era la gestualidad. La belleza de Marilyn pasa por la gestualidad. Por eso a mí me interesa muchísimo revisionar su cine. Cuando uno ve Niágara, por ejemplo, Torrente Pasional, ese papel era para Anne Bancroft. La señora Robinson del graduado. Pero creo que es imposible imaginarnos a alguien que despierte celos, pasión, como Marilyn en esa película, protagonizada por Joseph Cotten, que lo vuelve loco de celos. Es un thriller. En esos años los thrillers tenían la rubia malvada. Ella tenía otra cosa, era increíblemente hermosa. Hay algo en en las imágenes de esa película. La película es una película bastante menor, si uno piensa, pero para mí está entre los clásicos. Igual que su breve aparición en Jungla de Jungla de Asfalto, la película de John Huston. Ella hace un pequeño papelito, pero sin embargo la cámara la ama impresionantemente. Una de las cosas que a mí más me impresiona de eso es los fotógrafos que la rodearon y un director en especial con el que ella hizo un dúo. Él era un cínico, un irónico, Billy Wilder. Hicieron dos películas, La Comezón del Séptimo Año, que después en los 80, en 1979, Blake Edwards quiso hacer una especie de La Comezón del Séptimo Año, que fue 10, La Chica Perfecta, con Boderek. Bueno, no se parecen en lo más mínimo. Estamos hablando de una Marilyn que fue ícono en esa película, y en 1986, Gene Wilder vuelve a ser Una Chica al Rojo Vivo. Esa película que quiso lanzar a Kelly LeBrock como la nueva Marilyn, lo único que logró es que se ganen un Oscar con Stevie Wonder y Solo Llamé para Decirte que Te Amo. Pero de esa película, de esa película pasamos a una de mis favoritas. Yo tengo tres favoritas. Una de ellas es Una Eva y Dos Adanes, que en España se llamó Con Falda y a lo Loco. Bueno, esas traducciones españolas que a mí me divierten horrores. Yo quiero que escuchemos un pedacito de una canción, porque esta escena para mí tiene algo que es magia. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Padum padum doo-dee-dum. I wanna be loved by you, just you. Esta película fue un tormento para Billy Wilder filmada.
Contanos un poquito qué es esa escena.
Esa escena, ella canta, es Schubert, es un personaje maravilloso, es una otra rubia tonta como le tocó en varias ocasiones. Se están escapando dos maleantes, se disfrazan de mujeres, suben a un tren y se van a Miami. Ella está tratando de encontrar un millonario. En el camino se enamora de uno de estos dos muchachos disfrazados de mujer. Es una comedia pasatista, pero que tuvo muchísimos inconvenientes la filmación. Básicamente fue uno de los momentos más difíciles de Marilyn. Estaba más gorda, decían que en realidad estaba embarazada. Ya estaba casada con Arthur Miller. Billy Wilder sobre Arthur Miller decía, era muy cínico, muy irónico ese director, y decía que había conocido por fin a un hombre mucho más resentido que él. Claro, porque la verdad es que Marilyn era más famosa, tenía dinero, en esa época ya se producían las películas. Por eso digo, si hubiera sido una chica que solo quería diamantes, lo hubiéramos visto casada con un gran productor y quizás la vida hubiera sido distinta. Marilyn fue por el camino más complicado. Esta película no le gustó hacerla, después le terminó recibiendo un Globo de Oro. Es, creo que, la película donde más se destaca como comediante. Hay una escena donde ella dice, yo soy simplemente una rubia tonta, soy tonta. Y es una maravilla de gestualidad. Yo creo que la belleza de ella pasa por eso. Lindas hay miles, pero quienes puedan transmitir belleza, pocas. Billy Wilder, igual, sobre esta película dijo, me han preguntado si volveré a trabajar con Marilyn Monroe. Y tengo una respuesta sobre eso. Hablé con mi médico y con mi contador, y ambos me han dicho que soy lo suficientemente viejo y rico para no volver a pasar por esta por una cuestión semejante. Había sido dificilísimo. Hay escenas que son grabadas 40 veces porque se olvidaba. En el piso, en el set, estaba Paula Strasberg, su gran amiga. Ella estaba muy insegura con todas las escenas. Y Arthur Miller detrás de escena también. Un personaje que a mí al principio me parecía que era una gran pareja por el tema del intelectual y la bella. Con el tiempo me doy cuenta que debe haber sido una relación absolutamente traumática. En los 80 se hablaba mucho de que Marilyn no aguantaba el paso del tiempo. Después las historias se fueron, las conspiraciones, si la mataron los Kennedy. Pero yo creo que su inteligencia la llevó a pensar que No sabemos si murió, si se suicidó, si fue un exceso de pastillas, pero creo que ella era muy viva para darse cuenta que una picadora de carne como Holly no iba a resistir el paso del tiempo. Creo que es una de las claves. Había llegado a los 36 años sin hijos, sin familia y con una carrera que ya sabemos cómo es Hollywood. Esta película, además, tiene como un toquecito, que era esa escena que yo digo, el vestuario. El vestuario de esa película es increíble y la fotografía. Esa película se filma en blanco y negro, ella no le gustaba, quería que fuera color. Pero como por color salían mal los actores, Tony Curtis y Jack Lemmon, porque se notaba mucho que eran hombres disfrazados de mujer, en blanco y negro eso se apagaba. Y esa escena que yo extraje es porque ella tiene un vestido transparente y solamente las luces, el juego de luces, hace que ese vestido no lo deje ver sus partes. El fotógrafo, yo creo que el cine y la fotografía es otro tema maravilloso. Charles Lang hace una joya de esa escena. Pero no ha sido solamente, no soy la única que se ha enamorado de Marilyn. Hay un montón de actrices que han, actrices, cantantes, que siempre la han querido emular. Desde Madonna, en Chica Material, uno de sus primeros hits, donde también baja cantando Los Diamantes son los mejores amigos de las chicas, hasta esta joyita, para que nos demos cuenta que la grieta no empezó en este siglo.
Como bien dice una vieja canción, 96 con ilusión. Le pedimos salud, dinero, amor y sobre todo, por favor, trabajo y mucho buen humor. Aprendamos a amarnos y tratar de tolerarnos y así respetándonos verán que las cosas irán mucho mejor. Si de lo bello mundo sin temor, vamos argentinos, deseando que el camino nos lleve a un buen destino. De paz y amor.
Quienes están emulando a James Russell y a Marilyn Monroe son Susana Jiménez y Luisa Kuliok. En 1996 ya el país estaba en una situación de desocupación, fuertes peleas internas, y ellas cantaban cual protagonistas de Los Caballeros las prefieren rubias esta canción. Y me pareció que era como una joyita. Kylie Minogue, Nicole Kidman, muchas han hecho de Marilyn en distintas comedias musicales, pero esta me parece la mejor. Susana Jiménez y Luisa Kuliok. Ojalá la repitan en breve. Susana ha tenido una obsesión con Marilyn. De hecho, se ha comprado hasta zapatos copiándose, zapatos que ha comprado Ferragamo en una subasta y donde hizo 500 pares y ella se quedó con uno. Uh-huh. Creo que casi todas las mujeres de los 70, 80 y 90 se inspiraron algo en Marilyn. Bueno, de hecho, hasta la hija de Sylvia Zuller se llama Marilyn por Marilyn Monroe. Le han aparecido hijas, personajes extrañísimos como Yvonne Kennedy, esa tarotista, esa astróloga que aparecía en lo de Mauro Viale y Chichi Hellblum, diciendo que era la hija no reconocida de Marilyn y Kennedy.
Una especie de Marta Holgado de la farándula.
Por supuesto, que después, aparte que después ya no sabía cómo seguir, ella dijo que Kennedy no era el padre, que el padre era otro. Pero bueno, se fue ayornando.
No era John Kennedy, era Bob.
Era Bob, claro, no, sí, sí. Igual estuvo casada con el Indio Solari, nos contó esta persona también. Pero bueno, Marilyn da para todo, dio para mucho. Para mí, mi película favorita, la recomiendo siempre, creo que en YouTube está, y si no, bueno, yo la he comprado por corrientes, es Los Inadaptados, lo dije muchísimas veces. Esa frase que le escribe Arthur Miller, diciendo que es la chica más triste que ha conocido, y ella le dice, todo el mundo cree que soy alegre. Pero él responde, es que alegras a los hombres que te miran, me parece de una crueldad tremenda y a su vez de una belleza implacable. Una película con Clark Gable, Montgomery Clift, y el gran personaje, ¿sabes que no me puedo acordar ahora? ¿Cómo se llama? Bueno, Eli Ballach, el alto velo del Padrino 3, un señor que vivió, o sea, fue una película maldita, se murieron todos jóvenes, ese señor le comió la vida a todos, porque se murió a los 103 años más o menos. Uh-huh. Siempre la recomiendo porque es una película muy triste, un mundo que está cambiando, y me parece que era el mundo que se venía en los 60, es el último, la última cosita con los años 50. pero no nos podemos despedir. A ver, todo tiene que ver con la política. El final de ella, ahora, se hicieron miles de documentales, su relación con los Kennedy. Bueno, también los Kennedy, que me caían bien, me empezaron a caer mal por Marilyn, lo tengo que decir. Y bueno, hasta hace poco ese vestido tan maravilloso que ella luce en un cumpleaños de John Kennedy, que fue parte de una polémica porque lo usó Kim Kardashian, la verdad que sí, yo era parte de los fans que decían, ¿por qué tocó ese vestido? Dios mío, encima que se lo tuvieron que ver con guantes de látex. Pero ¿por qué no despedirnos de Marilyn con su feliz cumpleaños?
¿Por qué no, Lorena Álvarez?
Mr. President, Marilyn Monroe. Perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe.
Su brillantez. Ella tiene que cantar, la tarima taparía, cubriría ese vestido que la hace parecer desnuda. Corre el micrófono, se pone al costado y todo el mundo mira ese vestido. Ahí me doy cuenta su talento. Ella planeaba todo, tenía ojo para absolutamente todo. Por eso también tuvo una productora, de las pocas mujeres que se atrevió en esos años a desafiar a los estudios. Antes lo había intentado hacer Bette Davis, las mujeres cuando llegaban a los 40, yo creo que ella tenía una idea de llegar a los 40 y que esa carrera no iba a poder seguir.
Sí, apenas un añadido de tu columna de otro costado, algo, una incrustación casi injusta, que es el diálogo que tiene, el tramo que tiene Truman Capote en Música para Camaleones, ¿no? La conversación de Truman Capote con Marilyn Monroe, que la describe muy muy bien, ¿no? O sea, que qué sé yo, hay momentos forzando la imaginación, como están en esta mesa Mariana Enríquez y Lorena Álvarez, me atrevo a decir algo que no tiene un pito que ver, o sea, Paco Yamandreu hablando con Evita.
Oh.
Digo, ¿no? O sea, una cosa así, o sea, ¿cómo de dónde te entiendo? Digo yo, qué sé yo.
Uno podría decir eso, y también, bueno, justo estabas hablando de esto, Desayuno en Tiffany's, sí. Él la escribe para ella.
Claro.
Y te voy a decir algo, está bien, es un gran ícono Audrey, pero creo que hubiera sido extraordinaria. A Audrey es un ícono de la belleza, de la delicadeza, de la elegancia, pero ese personaje era para Marilyn.
De pequeño detalle antes para claro. Que quería decir, Marilyn Monroe nunca cobró más de $100,000 en ninguna película.
Uh-huh.
Y no era, por supuesto siempre cobró menos que los hombres, pero eso pasa ahora también, pero tampoco era tan común entre las mujeres de la época. Liz Taylor cobró $1,000,000 por Cleopatra.
Ajá.
Por ejemplo, pero ella no conseguía negociar bien. Creo que eso también contribuía, o sea, que la ningunearan tanto y que fuera una máquina de hacer dinero y que nunca se lo pagaran bien, creo que contribuía a que se acercase a los 40 y estuviese tan aterrada. Les recomiendo a los que pueden ver en inglés, hay una entrevista con Meryl Streep,
uh-huh,
y está en YouTube, en el show de Graham Norton. Creo que ella cuenta que a los 40 años, cuando cumplió 40, le empiezan a llegar solamente guiones para hacer de bruja.
Sí.
Pero de verdad, o de mala, malísima, pero muchos de bruja real. y ella no acepta hacer ninguno. Y es muy gracioso porque está Mark Ruffalo con ella. Mark Ruffalo es un actor guapísimo y Mark Ruffalo le dice: cambiaron mucho las cosas para vos entonces en los últimos 5 años, Meryl, le dice. Y ella se deshace y le parte la boca de un beso y le dice: ella estuve toda la noche esperando este momento. Pero ahí explica ella por qué durante todos esos años agarró papeles que son muy buenos, porque Meryl Streep medio que toca todo, sí, y lo hace bien. Pero quiero decir que era muy difícil para ella salir, hizo muchas biopics, hizo muchas cosas un poco extrañas, porque después, pero 40, yo tengo 48, quiero decir, o sea, que te jubilen a los 40 es tremendo, ahora, digamos. Es...
Y algo que decía Mariana, en cuanto, ahí vemos también su situación, la baja autoestima. Marilyn no podía negociar, o sea, no creía que valía la pena. Así que nos podríamos ir con... Los diamantes son los mejores amigos de las chicas.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's,
información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
En cada provincia argentina,
Nacional,
la radio pública.
Un país con corazón reconoce a quienes más nos cuidan. Por eso, gracias al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, más de 170.000 madres ya pudieron jubilarse. Somos un país con corazón. ANSES. En cada etapa de tu vida.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vamos a... ¿Qué semana es esta? ¿No? Vamos a pensar algo, una línea sobre la cuestión de la voluntad política. Estuve pensando en ese carril, y recordando momentos, tienen analogías. Hay momentos en que tenés la voluntad de sacrificarte, lo mencioné el otro día, Jesús Rodríguez, el tipo, hay que buscar a alguien para que se inmole porque el gobierno no tiene un ministro para fracasar y necesita uno y va un correligionario. La primera línea lo hace para Alfonsín. Hay momentos en que hay otros que creen que pueden. Un momento, por ejemplo, notable de la historia argentina, y por ahí en otro tramo lo cuento más, es el de 2001, cuando estaba todo preparado para que Ramón Puerta fuera presidente y Ramón Puerta se asuste. Ramón Puerta, que estaba en la, que lo habían puesto en el lugar, no quiero decir, el lugar que había elegido, se asusta, y el que quiere es Adolfo. O sea, Adolfo se tiene fe en ese momento y otros no se tienen, y por ese momento llega. Y después, en un lapso muy corto, tiene miedo. El mismo hombre tiene miedo. Toda una historia. ¿Por qué tuvo miedo? Algo pasó. No para tanto. Es para contarlo, es para revisar, pero es esto, ¿no? La voluntad. En un momento que era muy caótico y que al final resultó propicio para Dualdi y para Kirchner, vamos, había quien no se animaba. Y entre todos, uno dio un paso al frente. Y luego, ante un contratiempo, en parte político, en parte fáctico, retrocedió. Una bruta historia. Otro día la contamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Juan Mansur entregó microcréditos y herramientas a más de 300 familias en la provincia de Tucumán.
De un monto de 16 millones de pesos, esta línea de préstamos es para familias que comenzaron a realizar emprendimientos laborales durante la pandemia.
El jefe de gabinete afirmó que el trabajo y la producción son el motor para darles dignidad e inclusión a nuestras familias como pilar fundamental para brindar una mejor calidad de vida.
La provincia de Chubut busca implementar el juicio por jurados.
Chubut se encamina a implementar el juicio por jurado. Esta semana se reunieron miembros de los poderes legislativos y judicial para avanzar en esa dirección. Rafael Williams, diputado provincial del PJ y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó dos aspectos.
Expresaron, evidentemente, está la decisión de iniciar el proceso de juicio por jurado en la provincia del Chubut y con una muy buena idea de implementarlo en lugares donde originalmente los vecinos tenía una especie de juicio por jurado, caso Gaiman, que llegó con los galeses, pareció interesante, no solamente por supuesto el juicio por jurado, porque tiene una fuerte participación ciudadana, sino también porque tiene un mensaje para aquellas comunidades que instalaron el sistema originalmente, ¿no?
Raúl Carelo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes. El próximo viernes se realizará una reunión para avanzar en el proyecto Mundial de Fútbol 2030. Habrá representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. No solo los presidentes de cada una de estas federaciones, sino también los ministros o secretarios de turismo de cada país.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 3 grados, humedad 88%, cielo nublado.
Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 3 décimas, humedad 37%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosa. Último tangazo, que no es un tangazo, siempre digo una cosa, me desdigo, al final mi credibilidad va en baja. No, bueno, esto tiene que ver con la relación del rock y el tango. Decíamos a principio de semana que el primer tema del rock argentino donde aparece un bandoneón es Laura Valles, eso es lo que vamos a escuchar hoy, del primer disco de Almendra, banda integrada por el Flaco Spinetta, por Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio y Rodo García en la batería. La forman en el año 67 y graban el primer disco en el 69. En ese disco no solo aparece Laura Vaz, sino que aparece Figuración, Ana no duerme, Muchacha ojos de papel, un montón de clásicos de la obra de Spinetta y de sus compañeros. Y aparece el bandoneón de Rodolfo Mederos. Aparece el bandoneón de Rodolfo Mederos en plan tanguero, porque lo que suena ahí es un aire tanguero. Podría, el bandoneón puede ser un bandoneón del chamamé también, no uh-huh. Es porque, no tiene por qué ser específico del tango, pero en este caso sí suena bien tanguero ese bandoneón, además de que lo tocara en ese momento Rodolfo Mederos, que había grabado ya un disco solista, que se había ido unos años a Cuba y a París, y que había vuelto a la Argentina en el 69, en el año en el que graban este disco, y se había integrado a la orquesta de Osvaldo Pugliese, y en eso andaba cuando grabó un bandoneón para esta versión de Laura Va.
A ver. Laura Va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura Va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba de salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una lesión, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y ahí pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
Laura Va, del primer disco de Almendra, ahí el bandoneón de Rodolfo Mederos, que era la primera vez que ingresaba un bandoneón en un tema del rock argentino. A diferencia del Indio Solari, el Flaco Spinetta es muy versionado por los tangueros y las tangueras. Hay 800 versiones de temas de Spinetta, e inclusive, para quienes quieran escuchar la beta folclórica de los temas de Spinetta, hay un disco que hizo nuestro compañero Mauro Torres, dos discos en realidad, que se llama Raíz Spinetta, donde aparecen unas versiones llevadas a la música de raíz folclórica. Pero tangueros y tangueras también le entran duro y parejo a Spinetta. En este caso, la invitación era del Flaco hacia el tango. El Flaco, que era hijo de un cantor de tangos, ajá, y que su gusto por la guitarra, sus ganas de tocar la guitarra, tienen que ver con eso, ¿no? Con los viejos guitarreros que iban a su casa a acompañar a su papá, y que él tenía fascinación por esas guitarras, por eso el tango que más le gustaba era ese, era el guitarrero.
Ya que mencionaste a la pasada, ¿qué no hizo Mauro Torres respecto a la obra de Spinetta? Mauro Torres
hizo una radio también.
Claro, impresionante, impresionante. Compañero que estuvo con nosotros aquí como operador años, ¿no?
Los sábados a la mañana, ¿no?
Los sábados a la mañana estábamos, ¿eh? Qué compañerazo, compañerazo, qué cosa. Pero aparte sabía de eso, le encantaba.
Sabe mucho, sabe, claro, y produjo esos dos discos que la verdad son una joyita, y los domingos a las 0 horas, digamos la noche del sábado, lo pueden escuchar con un programa también que tiene que ver con Spinetta y el folclore, que se llama Raíz Spinetta, en Radio Nacional Folclórica 98.7, donde algunas y algunos oyentes nos están escuchando ahora.
El gran Mauro Torres, linda forma de terminar.
WhatsApp de oyentes, WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Está en estos días ausente con aviso, volverá pronto. El Beto Solas, le mandamos un abrazo desde acá, y entonces se queda vacante el espacio de su columna. La música siempre está, los musiqueros siempre están, está Gerardo, está Hernán, cuando cuadro y vino Gonzo, tenemos pues música en vivo, que es una tradición de este programa de Gente a Pie, que también lo fue de otros programas que bastante parecido que cometí en otros momentos, digamos, que han tenido un esquema bastante similar que yo, y alguna vez un nombrecito distinto, pero bueno, música en el estudio siempre hay, y es bueno. Días atrás, y vamos, y no decimos más nada porque los anuncios son no sé si son mufa, pero ¿para qué? Son boomer, no hay que hacer, creo yo, que eso está nueva ahora. Pero en una línea que hemos inaugurado y que vamos a seguir y ahondar, días atrás estuvo acá en este mismo estudio quien ha sido, por otro lado, una invitada nuestra recurrente más de una vez, una figura habitual, relativamente, en Gente a Pie, que es Teresa Parodi. Realmente fue una satisfacción y un orgullo, y entre muchos momentos que hubo, el podcast está accesible por todos lados, está en la web de Nacional, está en la cuenta de Twitter de Nacional, está en nuestra cuenta de Twitter. O sea, no encontrarlo es una... Si no lo encontrás, revisá un poco, o sea, hablá con un hacker, buscá un nerd, algo pasa, digamos. O sea, es muy encontrable, pero en uno de esos momentos bellos que nos ofreció Teresa Parodi, engarzó un recuerdo personal con uno de sus temas, con uno de sus temas clásicos, con esa musiquita, y produjo estos minutos de aire que vamos a recordar, que nos agrada recordar. Ahí va.
Yo escribí esa canción hace unos cuantos años. Una vez tenía que hacer una nota en un canal en la villa de Mujica, 31 o 21, no sé cuál es, la que está ahí en Recoleta. Sí, y me vinieron a buscar a mi casa, y entonces luego empecé a caminar por las callecitas de la villa interna hacia el lugar donde estaba el estudio del canal de televisión. Y cuando íbamos caminando, de golpe empecé a escuchar chamamé en una de las casas, ¿no? Se escuchaba música, chicos, jugaban al fútbol, bueno, la vida activa de la villa, ¿no? Y de golpe empecé a escuchar un chamamé. Yo paraba la oreja porque decía, no, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, sé que hay muchos correntinos, muchos formoseños, mucha gente del interior. Y de golpe pasamos frente a la casita donde se estaba escuchando esa música, colgada de la ventana, un pequeño grabador, y allí evidentemente estaban pasando un caso con chamamé. La puerta estaba abierta y una muchacha joven bailaba con los ojos cerrados frente al espejo, a un espejo que estaba ahí, un ropero, parecía un ropero, y yo me quedé mirándola porque era una imagen tan bella, como abrazada a un recuerdo, pensé yo, a su tierra, a una memoria, que había una cosa hermosa en ese gesto, en ese baile de los ojos cerrados. Y entonces el muchacho que me acompañaba me dice, vino del interior y dice que vino de San Cosme, San Cosme es un pueblito chiquito corriente, vino de San Cosme y dice que extraña mucho, por eso escucha chamamé, porque dice que hay una forma de conectarse con su tierra. Bueno, la verdad que me impactó tanto que entonces cuando volví a casa escribí esta canción para decir lo que esta música es para la gente de Mil, de esa amplia región cultural del litoral argentino. Es como el alma de ese pueblo. Y cómo se aferran a esa música cuanto más lejos están, como cualquiera, ¿no? Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. Y esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita.
Te cuento que Teresa Parodi actúa hoy en el Tazo 5, ¿eh? Hoy 5 de agosto en el Tazo y el 12 de agosto y quedamos en anunciarlo y lo anunciamos y aclaramos que las localidades están agotadas. O sea, esto no es ni
siquiera. Qué feo, entonces. Que, no, lo decimos no, para que la gente sufra.
No, porque va a haber en septiembre.
Ah, prepárense.
Va a haber función en septiembre que anunciaremos con tiempo y todo esto. Bueno, y aparte siempre podés ir y decir, bueno, por ahí unos, viste esa cosa de la lista de espera, como los, hay gente que va a los aeropuertos, se anota en lista de espera y a veces llega, qué sé yo, viste, después. A veces que hay accidente, siempre hay uno que, viste, que se bajó del avión. Esas cosas son interesantes. En este caso es más sencillo. Bueno, hay que esperar. De cualquier modo, alegra que Teresa Parodi llene la sala y alegra que tenga otras funciones que vamos a anunciar con tiempo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
¿Vuelvo? Sí, vuelvo, porque me quedé con ganas después de todo, porque empecé a hablar esto de la voluntad política, todo esto, y me surgieron otros recuerdos, otras vivencias, que habría que empalmar mejor, y alguna vez uno podrá hacerlo, y quién te dice que un día escriba unas pavadas, un diario, ponele, quién te dice, vamos, pensarlo, esta idea. En el 2001, esa voluntad, es decir, Eduardo Duhalde quería ser presidente, y hubo un día que no se animó, lo sé, no lo puedo probar, no, pero hubo un día que no se animó. En ese, ¿sabes cuándo? Cuando fue el día en que di un paso al frente al Adolfo. Hubo una sesión en el Congreso que no está muy firmada. Yo la busqué. Debe haber en algún lado, pero no hay tantos, ¿viste? Hay momentos que no hay tanto testimonio fílmico, qué sé yo, como hay ahora, que yo había menos. Hay una sesión en la cual la Asamblea Legislativa, la cual es ungido Adolfo. Las asambleas legislativas se hacen en diputados. La Asamblea Legislativa van los diputados y los senadores. O sea, no hay sillas, no hay bancas suficientes. Pero en diputados hay más bancas. Entonces hay que conseguir algunas sillas o algo así para los senadores. Están un poco apretujados, qué sé yo, ahí pasan. Y en ese momento habían entrado por provincia de Buenos Aires dos senadores. Importantes, ambos que habían salido en una competencia muy despareja en 2001. Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. A Raúl Alfonsín le tocaba una silla. Raúl Alfonsín ya tenía sus años, estaba bien, pero ya tenía sus años y era Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, el expresidente. Y alguien le ofreció su banca. No recuerdo quién. ¿Se entiende? Alguien le ofreció a alguien que tenía una banca, las bancas de diputados son más cómodas, le ofreció la banca y entonces el presidente Alfonsín se sentó en la banca. Eduardo Duhalde, que venía de haber perdido las elecciones, de haber ganado las elecciones, estaba en una sillita. Duhalde es un hombre al que se le nota mucho la preocupación o el bajón. O sea, se le nota en el rostro. Paula Juárez, una periodista que lo conoce muy bien, escribió una vez, y uno lo repite, y la vio. A Duhalde le bajan las comisuras de los labios cuando está bajón. Y se le nota mucho. Duhalde, esa parte, eso es sabido, qué sé yo, a veces me cuesta, si esta cosa es un hombre, es petizón, tiene piernas cortas, apenas, ¿no? Es decir, estaba comprimido, es decir, se lo veía comprimido en su silla, apretado, qué sé yo, como ese, tal vez mirando ese momento que le habían birlado y que recuperaría en nada, ¿no? En nada, en cuestión de días, en una semanita, una cosa así, recuperaría ese lugar porque él había estado edificando. Historia de voluntades, ponele. Otra que me viene a la cabeza, que dicen, bueno, cuando Martín Caparrós y Eduardo Anguita quieren escriben un interesantísimo libro sobre la militancia setentista o sesentista Anque, y quieren cifrarlo en una expresión, eligen la voluntad, y eligen muy bien. Es un gran título, para mi gusto, un gran libro, pero aparte es un gran título, no es la voluntad. ¿Qué es lo que resaltan en un libro que es serio, que es un libro de testimonios, que tiene su elogio, que es Aporos, pero que también cuenta todo lo que pasó? Bueno, ¿y qué es lo que resaltan? Dicen el triunfo, la victoria, la lucha, la voluntad. La voluntad está muy bien dicho. Cuando el Frepaso llegó a posiciones muy altas en materia política, forma parte de la alianza, a salir segundo en las elecciones del 95, en las elecciones presidenciales del 95 con la fórmula Pilo Bordón-Chacho Álvarez. Cuando el propio Frepaso en la alianza llegó a posiciones muy altas, a formar parte de una coalición de gobierno, y el propio Álvarez a ser vicepresidente, un discurso que tenían, y lo voy a apenas, mínima alusión, mínima personalización o derrape personal, mis compañeros y amigos del Frepaso, digamos, yo ya no militaba ahí, pues ya me estaba dedicando al periodismo, que yo pude sortear ese momento en ese costado, pero son mis compañeros y mis amigos, decían, bueno, llegamos de chiripa. Llegamos porque, no sé, pues llegaron tantas carambolas, porque esto, porque el peronismo, porque el otro, porque de la Rúa, porque qué sé yo, llegamos, ¿no? O sea, llegamos a jugar la Champions League, no me decían así, pero llegamos a jugar esto sin haber ganado, sin haber concretado todo lo que teníamos, y por lo tanto es poco lo que vamos a poder hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Somos una armada de brancaleones, frase que citamos ayer de la mano de la columna de Miguel, expresión que citamos ayer con la mano de la columna de Miguel, somos una armada de brancaleones, no vamos a poder hacer nada. Néstor Kirchner quería ser presidente en 2007. Estaba armando todo para ser presidente en 2007, que era una ambición trabada, digamos, no era sencillo. Pero él venía construyendo su candidatura en 2007, para 2007. En 2003 no era su turno, andaba por ahí, estaba construyendo, estaba viendo y demás. Se dieron un par de pases sorprendentes. El más sorprendente fue el que jamás pudo explicar Lole Reutemann, aunque mayormente no, nunca pudo explicar demasiado, digamos, ¿no? O sea, pero ese paso atrás que dio Reutemann, al que yo, y esto me quedo acá, pero doy otra interpretación, que es la más burda y la más torpe que se dio en su momento, medio rústica. Pero en todo caso, Carlos Reutemann dejó de lado una candidatura ganadora, súper factible. A José Manuel de la Sota, para mí, le hicieron algún desliz o algo así para contar que no medían las encuestas, que no debía medir, pero nadie medía. Algo pasó ahí en Palacio, qué sé yo, y entonces de pronto Kirchner, que no figuraba en terna, llegó antes. ¿Y qué decía Kirchner? ¿Qué decía Néstor Kirchner de esta situación? Decía, nosotros llegamos por suerte, conversando coloquialmente con una persona, un argentino, cabal, qué sé yo. No dice de suerte, usa otra expresión más. Se dice otra manera, pero lo digo así, que yo, o sea, llegamos de suerte. Llegamos antes, no estamos preparados, somos una banda, de acá no nos sacan más. De acá no nos sacan más. O sea, vamos a hacer todo porque de acá no nos sacan más. Ahora, entre las dos interpretaciones, si vos apurás, la interpretación del Frepaso es más lógica. En términos escalafonarios, o de los que, bueno, yo no acumulé, no construí, no tengo esto, no tengo lo otro, y por lo tanto no voy a dar. En términos políticos, este es superior. Pues en definitiva, yo llegué ahí ahora que me vengan a ganar, ¿no? Una especie de Rocky de la política, un recuerdo, a la pasada.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Que nadie la toque ni tampoco la mire, porque puede desaparecer. ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? La, 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 la. Que la dejen reír con los ojos la piel,
que le encanta vivir.
¿Quién le tenderá a María un puente oloroso de vino y jazmín? ¿Quién le tenderá a María un puente oloroso de vino y jazmín?
Thank you.
no la hagan llorar, ni la dejen que sufra, porque así se puede evaporar. ¿Quién le tenderá a María un puente dorado de felicidad? ¿Quién le tenderá a María un puente dorado de felicidad?
Con el dúo salteño haciendo canción para proteger a María, nos vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente a Pie.
Que la dejen reír con el alma en un tris, que así será feliz.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
El gobierno espera que Agroindustria adelante exportaciones por 5.000 millones en cortísimo plazo.
Lo manifestó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo.
El funcionario precisó que el compromiso sería para mejorar la posición de las reservas en el corto plazo.
Se refirió de esta manera al anuncio que el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó sobre el fortalecimiento de reservas, para lo cual adelantó que las exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros ingresarán en los próximos 60 días.
Autoridades salteñas prohíben el consumo de agua, la pesca y bañarse en el río Pilcomayo por la posible contaminación de un afluente.
A raíz del colapso de un dique de cola en la ciudad de Potosí, en Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente del río Pilcomayo, el Comité de Emergencia recomendó suspender la pesca en el Hito 1, que es una zona ubicada entre Salta y Formosa. Esta medida se adopta de forma preventiva hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta pueda llevar a cabo los estudios correspondientes. Se espera que en caso de llegar el material a la zona mencionada, lo haga aproximadamente entre el domingo y el martes 9. El gobierno provincial, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación, recomienda hasta tanto no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río. Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, temperatura 20 grados, humedad 29%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 7 décimas, humedad 35%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi, con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022, por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Y ahora sí, la columna de Mariana Enríquez, la que entró de modo informal acá en radio en este programa, y bueno, y ahora ingresa de modo formal con su columna. Mariana, te escuchamos.
Sí, aquí estamos. El martes hablamos...
Confirmamos la primicia de Gente a Pie, estamos
sí,
acá.
Estamos acá. El martes hablamos de Clarice Lispector, que ya es una escritora conocida, reivindicada hace muchos años, y qué sé yo, que a lo mejor en su momento no tuvo... demasiado, digamos, reconocimiento, cosa que también tiene que ver en el resto de América Latina con la no menor extravagancia en el resto de América Latina de escribir en portugués, cosa que alguna vez tenemos que hablar de cuánta relación tenemos con Brasil a nivel música, playas, de todo, telenovela, pero no los leemos, es de locos. Uh-huh. O sea, no los traducimos, es una cosa muy, muy impactante. Bueno, la misma editorial, Fondo de Cultura Económica, mexicana, se dispuso en los últimos años a rescatar la obra de una escritora notabilísima, que es realmente muy extraño que no haya sido rescatada antes, que se llama Amparo Dávila. Amparo Dávila era una mujer muy particular, si la googlean también muy diva, muy los ojos maquillados de negro, ojos azules, o sea, como una mujer muy oscura. Escribía cuentos, era muy amiga de Cortázar. Es la misma generación que Rulfo, que Fuentes, que Octavio Paz. Por supuesto, era la chica de la generación. Bueno, también estaba Leonora Carrington, estaba la escritora de Informes sobre Mariana, qué sé yo. Pero todas ellas quedaron a la sombra de estos varones. Josefina Vincenz, que es una que alguna vez también voy a hablar. Y como Rulfo, fue una autora de obra escasa, 4 libros nada más. Tiempo destrozado del 59, Música concreta del 61, el 77, recién Árboles petrificados, el que le sigue, y 2008, Con los ojos abiertos. Murió en el 2020, hace muy poquito, a los 92 años, en Ciudad de México, ya teniendo como un grupo de seguidores. El libro de sus cuentos reunidos, que son todos estos libros juntos, recién se consigue en Buenos Aires. Se llama así, Cuentos reunidos, Amparo Dávila, no hay mucho más, una tapa verde extraña. La cuestión es qué hay adentro, o sea, por qué esta mujer, se entiende la recuperación tardía y aún más se entiende por qué en su momento no la pudieron leer. Amparo Dávila escribía fantástico y escribía, yo no diría que son cuentos de terror tampoco, son cuentos raros, todas mujeres narradoras, casi siempre punto de vista femenina. Primer problema, recordemos, primer libro, 1959, esto no lo hacía nadie. Y no es que escribía fantástico, digamos, fantástico abstracto a la manera de Kafka, digamos. O sea, escribía un realismo teñido de fantástico que hablaba de violencia de género, la opresión de las mujeres en México, el miedo de las mujeres a ser violadas, etcétera, los estados alterados de las mujeres. Quiero decir, todos temas que eran muy difíciles tratar desde el realismo porque no había un lenguaje para hacerlo, y en México eso iba a ser extremadamente rechazado. Estamos hablando de una literatura donde todavía los varones, o sea, estamos hablando de, digamos, de una literatura y de un texto en general donde todavía a los varones tratar mal a una mujer era lo más normal del mundo. Estamos hablando de, no sé, El amor en los tiempos del cólera, donde es una relación pedófila, la relación central de la novela. Es una gran novela, no es una novela que quiera decir en ningún momento que García Márquez es pedófilo, pero es una niña con un hombre grande. Quiero decir, no había quien escuchara esto. Entonces, hacerlo desde el fantástico de alguna manera le daba un aire donde no parecía que estuviese hablando de eso, pero sí estaba hablando de esto. Tiene un cuento muy famoso, o sea, en las escuelas en México, y que acá en Argentina dibujó un dibujante argentino muy alucinante que se llama Santiago Caruso, se llama El huésped. Hay una cosa además también que tenía Amparo Dávila. Amparo Dávila no era de Ciudad de México, era de Zacatecas, de un pueblo del desierto. Una mujer rica de un pueblo del desierto, de un pueblo de socavones, de un pueblo minero, que vivía en una de esas grandes haciendas de mexicanas que ella decía que estaba no estrictamente embrujada de verdad, sino que se había muerto su hermano mayor, y era un lugar muy desolado que ella le daba muchísimo miedo, que para ella fue un alivio muy grande ir a la Ciudad de México. Pero quiero decir, una mujer de mucho dinero que tampoco necesitaba publicar. Entonces, cuando publicaba. El huésped, por ejemplo, es un cuento muy breve que se trata de lo siguiente, ¿sí? para que vean cómo ella lo hace. Hay una mujer que cuenta que está casada, tiene una casi todas sus mujeres son burguesas, que tienen una vida, todas no, pero muchas, tienen una vida bastante buena, que vive con la chica que la ayuda, que tiene su hijo. Y su marido, que está así, creo que la tercera línea del cuento dice: yo no era feliz en el matrimonio, así como para explicarte cómo era la situación. El marido trae algo que no se sabe bien qué es, que se llama el huésped todo el tiempo. Es como una especie de ser, que no se termina nunca de explicar qué es, que tiene su propia habitación, que es muy violento con ellas, a las que ellas les tienen mucho miedo, y el marido se la pasa todo el tiempo diciendo, bajándole el precio, diciéndole: no es para tanto, no pasa nada, déjalo que esté, el marido anda de viaje. Cuando uno lee el cuento una y otra vez, se empieza a dar cuenta que lo que entró en la casa es la violencia de que este huésped es un doble del marido. O sea que el marido es el que les está pegando y todo eso. Y el que le está diciendo no es para tanto, mujer, déjate de hinchar, es el marido. Y además está la falta de agencia de las tres mujeres, o sea, incluyendo a la criatura, que por más que le pidan y le digan, primero se los trae sin consultarlos, después cuando le dicen te lo llevas porque nos da miedo, nada. Y hay un concepto que es un concepto que ahora es muy de mucho uso en el feminismo, que es gaslighting. Que el gaslighting es hacerte, básicamente hacerte pasar por loca, porque no es manipularte, sino es decirte, me estás maltratando, y decir, no, yo no te maltrato, vos te tomás todo a la tremenda. Esto es el gaslighting. Gaslighting más famoso de la historia es el que le hacen a Mia Farrow en ¿cómo se llama? En El bebé Rosemary. O sea, que ella está embarazada todo el tiempo, dice, este chico está mal, y todo le dice, no pasa nada, está por parir al demonio. Digamos, entonces, o sea, es una gran novela sobre gaslighting, o sea, tú entonces es una novela sobre de terror, no es, o sea, sí, pero quiero decir, es sobre que está todo, le dice, no pasa nada, y este dice, escúchame una cosa, ¿no? Además, viste que ella enflaquece y los peritos cortitos, o sea, como que es tremendo. Hermoso, a vos que te gustan, Lorena, los títulos españoles, es lindo porque acá se llamó Lo de Rosmarie, pero en España le pusieron La Semilla del Diablo, o sea, contaban el final. Contaban el final, porque de lo que se trata es que vos no tengas que saber que, bueno, en fin, yo también lo acabo de contar, pero quiero decir, no es un estreno.
Tiene sus años, claro.
No es un estreno. Bueno, El huésped es esto, pero no es la única que, digamos, donde ella trata, esto es 1959. Violencia de género, gaslighting, etcétera, etcétera, y la total falta de agencia de las mujeres. O sea, ellas no tienen ningún tipo, no pueden parar esto. Finalmente lo matan al tipo, pero no tiene importancia eso. Es casi una especie de final del cuento en términos de retribución y de catarsis, pero no es eso lo que pasa. El final de una lucha, por ejemplo, es otro cuento también del 59, muy extraño, que es un cuento típico, otro de las clásicos del terror, del doble. O sea, un tipo tiene una mujer y tuvo una novia cuando era muy joven, pero de esto pasaron 20 años, y la vuelve a ver de la misma edad, por la calle, o sea, reaparece. Y la empieza a perseguir y qué sé yo, y uno se da cuenta que a esa chica, de la que él estaba obsesivamente enamorado, cuando era joven al principio parece como... Está, el cuento tiene ese tratamiento de ha vuelto a ver a su amor y parece una cosa romántica, y lo que te vas dando cuenta es que estaba obsesionado con esa chica y que la mató en el pasado y lo vuelve a hacer en el presente. Es terrorífico el cuento. Yo creo que el cuento más aterrador de todos, igual hay muchos así, pero creo el más aterrador de todos es uno que se llama El último verano, que es un cuento sobre una mujer de 40 y pico de años, 42, 43, que tiene 6 hijos. Se empieza a sentir mal, o sea, se siente, no sabe bien qué le pasa, qué sé yo, va al médico, está embarazada. Y 61 es este cuento. Ella empieza a desear abortarlo. Y planea abortarlo. Pero tiene la suerte, entre comillas, para ella es una suerte, de perderlo al bebé. Perder el embarazo, quiero decir. Bueno. Lo que empieza a pasar es que la culpa que tiene hace que todos los vegetales rojos, es un cuento gore, pero tipo de Cronenberg, o sea, 1961, México, clase alta mexicana, como los tomates se le vuelven pequeños fetos que se arrastran hacia ella. Uno lee ese cuento y dice, pero ¿qué está pasando? Es como Silvino Campo, pero nada más que Silvino Campo era como más surrealista, y esto es con los materiales de la vida cotidiana, quiero decir. Entonces, ¿qué? O sea, nadie podía leer esto en México. Yo creo que leyeron este cuento y dijeron, por el amor de Dios. Y bueno, se publicó y quedó ahí, porque nadie... Si uno piensa, hay muy pocos cuentos sobre el aborto en general, y muchos de ellos están tratados de una manera muy lateral, incluso novelas, Enero de Sara Gallardo, pero es muy sutil, es como que ella está embarazada, pero no se entiende. Esto es una cosa que es sangre, los bichos, los tomates, o sea, que puede decir, ¿qué es esto? Y es toda la culpa de ella. O cosas, digamos, más sutiles, pero muy interesantes, en un cuento llamado Arthur Smith, que lo que se trata es el marido, tiene como una regresión y se vuelve un niño, entonces se pierde al proveedor de la familia y la mujer tiene que proveer y se da cuenta que no sabe cómo, entonces es un cuento sobre eso, sobre la mujer que no sabe proveer. E incluso en su último libro, cuando ella ya era muy mayor, en 2008, tiene un cuento extraordinario que se llama Con los ojos abiertos, que es una mujer llamada Mariana, se divorció, los hijos son grandes, tiene una casa bárbara, está espléndida, ella sale va a la ópera, no sé qué, pero tiene todas las porquerías de su marido. Su marido es como un coleccionista de arte, no sé qué, de, bueno, qué sé yo. Y de noche, cuando se va a dormir, escucha que las cosas están vivas y qué sé yo, y de lo que se termina tratando es, por más que se libere, el marido está muerto, ¿eh? Por más que se libere, hay algo en esas cosas y en todo eso que dejó él atrás, ella otra vez, una mujer que no tuvo un matrimonio infeliz, feliz, digamos, de que no se puede desprender. No todos los cuentos son así, pero hay otros cuentos, como hay uno que se llama Radio Ineropus, por ejemplo, que se trata de una mujer que se enamora del locutor. Y tiene esas pequeñas cosas, digamos, bien femeninas. No hay tantos cuentos tampoco sobre esos amores fantasiosos de enamorarse de un actor y obsesionarse y qué sé yo, y está tratado con muchísima ternura. O La señorita Julia, que es una otra historia preciosa, de una cosa que estábamos hablando fuera del aire, de una mujer que llega a cierta edad y en el trabajo la empiezan a mirar raro porque no tiene novio, porque es una solterona y qué sé yo. Entonces ella de noche empieza a escucha ruidos que no la dejan dormir y empieza a enloquecerse por la falta de sueño, pero en realidad es el huevo o la gallina, o sea, como es la burla de los compañeros o es eso lo que le está enloqueciendo, y finalmente es como una profecía autocumplida. Todos los cuentos de Amparo Dávila tocan de alguna manera el tema, y otros un poco más explícitos de terror no tanto femenino, pero en general ella estaba hablando de eso y en su momento no la escuchó absolutamente nadie. Les volví a decir, sus libros de cuentos van del 59 al 2008, los más importantes son el 59 y el 61, que son estos dos que obviamente nadie escuchó, el del 77 tampoco, Árboles Petrificados. Y en 2009 el Fondo de Cultura Económica le hizo esta edición con todos los cuentos juntos, así que ella la pudo disfrutar un poquito. Hizo sus giras por México y la pasó bastante bien, y murió muy anciana en el 2020 y muy muy lúcida. Voy a tratar, no siempre, ¿no? Porque si no ya es como, pero de buscar más de estas reediciones que están ocurriendo mucho de mujeres. Muchas de ellas, hay que decir la verdad, son reediciones que se hacen porque son mujeres. En algunos casos son reediciones que se hacen porque son grandes escritoras que... Yo no creo que se trate solamente de discriminarla porque son mujeres y qué sé yo, y que el boom era masculino, esto sí está clarísimo y era así, sino porque era difícil de leer, o sea, escuchar lo que tenían para decir en ese momento, no había un lector para eso, ni entre sus pares, pero tampoco entre los lectores. Yo me acuerdo cuando estaba investigando a Silvina Ocampo para hacer la biografía de Silvina, me acuerdo que Silvina le mandaba cartas a Manuel Mujica Lainez, que era muy famoso en ese momento y que ahora no lo es, por ejemplo, y Silvina sí, y eran muy amigos, y le decía que ella lo felicitaba por Misteriosa Buenos Aires y le decía, me encantaría que mis cuentos también se vendieran en kioscos como los tuyos, no. o se leyeran en los colegios como los tuyos. Y Manucho medio que le contestaba, bueno, pero tenés que escribir otra cosa. Entonces, como totalmente imposible, claro, digamos, claro. O sea, que pase eso. Y ella también se moría de risa, pero había como una aspiración de decir, no encuentro a mis lectores, porque mis lectores están en el futuro. Y eso suele pasar, no solo con mujeres, sino con muchos varones. Es el caso de Amparo Dávila, que además de todo esto no es que sufrió y vivía, una mujer que vivía muy bien y todo, lo que pasa es que la leían y decían, no, bueno, tomates que te atacan de noche, no.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Un país con corazón acompaña a sus familias. Por eso, con el complemento mensual al salario familiar, mejoramos las asignaciones de más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras formales. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
El aire que nos une.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La página en blanco en el periodismo creo que no existe, ¿no? Yo trabajo, no existe exactamente, ¿no? O sea, así dicha. ¿Cómo? Te mata, pero no existe. Vos algo escribís, ¿no? Qué sé yo, el ejercicio que no sé. Qué sé yo, cometo. Exactamente no existe. La página en blanco existirá en otras variantes de literatura, porque no le quiero restar nada al periodismo, pero no. Y en radio tampoco existe del todo, porque cuando no sabes qué hacer, pones alegría, pones qué sé yo, y está fenómeno, y ponemos música y todo eso. En nuestro caso, aparte, no es, tampoco es del todo así, porque la música es consustancial ese programa, este programa, y de sus orígenes. El coro en el cierre es un clásico, requisito editorial. Así lo conversé en un momento iniciático con Carlos Ulanowski, cuando era director de radio de la ciudad, y no le convencía la idea. Pero Carlos Ulanowski es un pan de Dios, y al final accedió a todo, y acá seguimos con el coro. Un anuncio, una propuesta para la oyentada antes de presentar al coro estable de Gente a Pie.
Para esta noche, sí. Para quienes quieran ir a escuchar buena música, Mica Sancho, Jimena Gómez, dos cantoras, una de Tierra del Fuego, la otra de Paraná, Entre Ríos, y un guitarrista del Conurbano Sur, Pablo Juárez Levar, alto guitarrista. Van a estar esta noche desde las 21 en el Club Social Cambalache, en Defensa 1179, Defensa casi San Juan, la casa de los Ezeiza, donde hemos estado con Gente de a Pie.
Sí, señor.
Así que ahí pueden ir hoy a las 9 de la noche a escuchar muy buena música.
Muy buena música, y ya que estamos, nosotros también empezamos a pispear locaciones, vamos a empezar a salir también nosotros, ojo al piojo. Pero no hoy, no ahora. Ahora el coro estable, claro que sí. Están todavía trabajando la confección de las partituras, es un momento tenso. Es un tema que medianamente se llega, pero de todas formas las partituras vienen bien. Y entonces acá están.
Nunca hay que subestimar ningún tema, ¿no?
No.
O sea, no. Este tiene una parte primera en tono menor.
Ajá.
Lorena, por favor, presta atención. Una parte es menor, la primera parte.
Ajá.
Sí, entonces se canta como se canta siempre en una tonalidad menor. Todos sabemos cómo es. Y ¿cómo? Después pasa a una tonalidad mayor.
Esa primera persona del plural ofrece riesgo. Todos sabemos cómo es. Todos sabéis.
Claro, sí.
Vosotros sabéis cómo es y algunos no sabemos. Pero no importa, haremos lo mejor posible.
Muy bien.
Perfidia, temazo.
Perfidia, alto bolero.
Sí, alto bolero. ¿Y consigna, maestro?
Bueno, me dijo Beto, que le dijo Violeta, que este es un andante piangente.
Piangente, sí.
Piangente, es piangente, ¿no?
Sí, sí,
estamos
sí.
Estamos de acuerdo
en que es un piangente. Sí, piange. Piange, ragazza, piange con noi.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de mi amor. Quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar?
Y tú,
quién sabe por dónde andarás.
sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otro beso si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí, de mí, de mí.
¡Oh! ¡Muy bien! ¡Argentina! ¡Argentina! Y esto termina en mi mayor. De
no,
mí.
No, no, en do mayor, Mario.
Mi de mayor mí. Decepción.
El de mi mayor desconcierto.
Era mayor, pero le erraste. Dos tonos le erraste, pero no importa.
Mi mayor consideración. Dos tonos le erré una.
Sí,
un día
a mí tenés dos tonos.
Ah, bueno, no, pensé que decías cuando cantaba.
Cuando erraste, cantaste espectacular, especialmente la parte menor.
Sí. No, todo lo menor, nada menor me es ajeno. Es así. Nosotros empezamos a irnos deseándote el fin de semana que mereces, sin duda, y que te has ganado, y esperándote el lunes que viene, como todos los días, que van entre el lunes y el viernes, de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con una preciosa versión, démosle todo el crédito a esa versión.
A ver si pueden.
Sí, nos demos de todo el crédito a esa versión. También han venido especialmente a acompañarnos. Nos despedimos con otra versión de Perfidia que merece escucharse.
La de Estela Raval y el trío Los Panchos.
¿Qué te parece? Epa.
Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor.
Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos hablar? Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de he buscado por doquiera que yo voy
y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar?